Hola, Espinaro.
Hola.
Vas tirando, ¿verdad?
Sí.
Tiempo para el cómic aquí en Más que Palabras. Como siempre, hacemos un repaso de novedades, de noticias y recomendaciones muy interesantes. Así que arrancamos con estas últimas, con buenas sugerencias para leer novela gráfica. El primer trabajo del que vamos a hablar hoy viene de la mano de la editorial La Cúpula. Se titula David Borin, una novela gráfica del estadounidense Daniel Clowes, que vaya por la sexta edición y que ahora recupera la editorial catalana para que los aficionados y los seguidores del autor norteamericano se peguen una buena sesión de disfrute, una gozada, ¿no?
Sí, la recupera. Con buen acierto, y es pues Danny Close en estado puro, aunque esto prácticamente no es decir nada, porque todo lo de Danny Close tiene su sello personal.
¿Pero quién es Danny Close? Para los que no sepan.
Estadounidense, bueno, es autodidacta, narra como nadie quizá la juventud. Le recordarás, si has visto la película, la película Ghost Girl es protagonizada por Scarlett Johansson, de dos adolescentes en su último año de instituto, antes de ir a la universidad. Steve Buscemi está también por ahí. Pues está basada en un cómic suyo de muchísimo éxito, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Close vuelve a adentrarse un poco en la historia de un joven norteamericano, narrada en tres actos, de una manera bastante curiosa la fragmentación de estos tres actos. El protagonista, Borin, trabaja como guarda de seguridad, tiene ambiciones artísticas, él quiere ser director de cine y vive obsesionado con una imagen de mujer, ¿no?, que le evoca a una relación que tuvo con una prima suya y que se la encuentra en la persona de Wanda, con la que mantiene una relación, y también con la idea de encontrar, él vive también con la idea de encontrar a su padre desaparecido, un dibujante de cómics, de superhéroes. Su madre no valoraba nada bien lo que era el trabajo del padre, y bueno, a través del recuerdo que tiene de uno de los cómics que le ha quedado, también vive muy obsesionado con su padre, ¿no? David vive además con una amiga íntima, con Dot, con la que comparte además sus pensamientos, sus sentimientos hacia las mujeres, hasta el momento que, yendo al funeral de su mejor amigo, Wanda se cruzará en su camino. Todo esto transcurre en el primer acto, que se cierra además de un modo muy abrupto y con un fundido en negro, y el segundo llega incluso hasta ser claustrofóbico, con personajes habitando una casa curiosa en una isla con unas dimensiones pues poco mayores que las del propio inmueble, y llena de conflictos familiares. Está ahí su madre también, con la que, bueno, pues la relación es como es. Y ya el tercero girará en torno a la búsqueda de nuevo de Wanda, a la que pierde al final de ese primer acto. A pesar de que pueda parecer un cómic quizá difícil, es una historia que te atrapa mucho, está muy bien llevada, y los personajes que van surgiendo y transcurriendo a lo largo de ella pues son magistralmente descritos, tanto en su personalidad como en el dibujo por parte del autor, un autor porque además yo siento pues bastante admiración. Pero para el que le guste la obra y quizá no haya tenido la oportunidad de leerlo, pues me merece la pena esta nueva edición de este David
Borin. Puede iniciarse así con él, ¿no? Con el autor.
Sí, también. Aunque yo quizás recomendaría más el de Ghost Girl, que es un trabajo muy interesante, ¿no? El tomo está editado por La Cúpula, se publicó originalmente en el año 2002 y ya va por esta sexta edición, y por ejemplo se convirtió en la mejor obra extranjera en el Salón del Cómic de Barcelona allá por 2003. Tiene 150 páginas, está en blanco y negro y su precio es de 15,90.
Muy bien, vamos ahora con otro trabajo muy recomendable. Se trata de la obra Regreso a Kosovo, una novela gráfica con guión de Gani Jakupi y dibujo de Jorge González. Jakupi, creador de cómics y músico kosovar, 15 años exiliado en España, vuelve a su país natal y narra en primera persona la cruda realidad con la que se encuentra tras el paso de la guerra y su ausencia durante tanto tiempo de su país, de su propia tierra.
Sí, con el reencuentro además con algunos familiares, y que narra maravillosamente en este documental, también estupendamente dibujado por Jorge González, lo que fue todo ese que se conoce conflicto de Kosovo, surgido en 1999. Estamos ya en contacto con los dos. Si te parece, les saludamos. Gani, buenos días.
Buenos días.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un trabajo conjunto. No sé cómo surge esta unión, Gani. Tú en principio tienes la idea, tras ese viaje de regreso a Kosovo, de hacer un cómic. Tienes una larga relación a lo largo de toda tu vida con el mundo del cómic. Creo que empezaste prácticamente cuando eras un adolescente allá en Kosovo.
Sí.
¿Y cómo decides un poco que es Jorge el que tiene que llevar al papel toda esta historia?
Digamos que antes de llegar a Jorge, yo había abordado varios dibujantes, he hablado de ello con Baru, con Emmanuel Guibert. David Prudhomme lo intentó, al cabo de un año tiró la toalla porque encontraba demasiado duro, lo sufría demasiado. Y con Baru fue por otra razón, porque él quería recuperarlo todo y hacerlo a su manera. Es un dibujante que admiro, pero en este caso es algo que no era factible, sencillamente tenía que estar presente en la narración de esta historia. Y entonces había leído Bandoneón, fue la traducción francesa, Fuelle. De Jorge. Y la verdad es que me fascinó su manera de crear ambientes. Y para señalar que en el momento de tomar la decisión y de contactarlo, yo conocía solo Fuelle, no conocía mi querida Patagonia. Por eso que me estimo haber sido más visionario, porque cuando ¿sí? uno ve Patagonia, eso cae por su propio peso, que es alguien que tiene una capacidad tremenda. Y bueno, nada, lo contacté y a él la historia le pareció interesante y eso no se hizo en un día, fue un trabajo lento, pero fue la decisión, probablemente la decisión más acertada de mi carrera, porque fue una colaboración intensa y bueno, el resultado se puede apreciar en el libro, pero fue bastante una relación muy creativa.
¿Y a Jorge qué es lo que le atrapó en primer lugar de la propuesta de Hani?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Sí, bueno, me atrapó. Me gustan determinado tipo de historias, ¿no? Tengo así un abanico amplio, pero dentro de ellos está lo que tiene que ver con historias sociopolíticas y también el trabajo con la memoria y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, realmente tenía un espacio laboral entre el álbum Patagonia, que lo estaba a medio camino, y el siguiente, que estoy empezando a hacerlo ahora, y tenía ganas de meter algún proyecto que no fuese mío, para descansar un poco mi cabeza. Y apareció Gani, y me gustó lo que me propuso, aparte entrar en una historia que no conocía absolutamente nada, y eso es un poco el punto de el punto de partida.
Sí, porque salvando las distancias, no tienen quizá mucho que ver. Sí te atrae a ti mucho, Jorge, de las obras que ha comentado Gani, de Dir Patagonia y de Fuelle, lo que es bucear un poco en la historia de los países, de las realidades sociales y de las personas que han habitado en esos lugares, con lo cual creo que este era un trabajo muy apropiado para ti.
Pues sí, es eso. Me gusta mucho trabajar sobre la memoria. Siempre es un terreno en un punto ficcional, pero bueno, a mí por lo menos en lo personal me empuja a indagar en cosas mías y averiguar qué cosas me rodearon o rodearon a mis antepasados y bueno, eso, responder algunas preguntas y generar algunas nuevas, ¿no? Y la historia de Gani para mí era todo un enigma, porque yo realmente no tengo ni idea de lo que sucede ahí, ¿no? O sea, entonces me vino bien y bueno, conocerlo a él además.
Y Gani estuvo 15 años fuera de su país porque se desencadenó la guerra y vuelve a él 15 años después.
Perdona, sí. Te interrumpo, pero que esto es un problema de del editor, quiero decir, del comunicado de prensa.
Ah, porque no fueron 15, ¿cuántos fueron?
No, claro, porque estuviste en París, ahora han sido más.
Sí, exacto, no, es todo lo contrario, bueno, es distinto y todo lo contrario. Yo estoy fuera de la ex Yugoslavia desde finales de los años 70, principios de los 80, he vivido unos 20 años
fuera.
En Francia, después... ahora llevo unos casi 20 aquí, pero en el momento, digamos, en el momento de la guerra,
sí.
yo no vivía ahí, pero yo iba constantemente, digamos que no había interrumpido mi contacto con Kosovo, yo iba continuamente. No hubo, 15 años en realidad es un error, porque 15 años entre la guerra y cuando se ha realizado el libro, pero cuando voy yo no es una ausencia de 15 años.
No, es una ausencia mayor, pero también menor, porque decías que viajabas constantemente,
exacto,
¿no?
Exacto. Pero bueno, en el fondo, digamos que cuando uno no vive en un lugar, va solo de vez en cuando, una o dos veces al año, por supuesto que hay un distanciamiento.
Pero cuando regresaste después de la guerra, ¿cuál fue tu primera impresión? No sé si fue esa primera impresión también la que te llevó a decir, esto debo contarlo, esto lo tengo que poner por escrito y alguien lo tendrá que dibujar, o fue todo, fue el todo, encontrarte con todo y sí. verlo todo, ¿no?
No, la verdad es que en el momento de ir ahí, pensaba, como yo iba como periodista, pensaba que en dos cosas. Primero, tengo que transmitir, tengo que relatar, yo iba ahí para hacer reportajes. Y sobre todo yo había participado en muchos debates antes de ir ahí, quiero decir, durante los bombardeos. Y cuando uno se expresa sobre un tema, toma una responsabilidad. Es decir, que si cuando uno da la opinión sobre algo, automáticamente reviste una responsabilidad. Yo quería, si he hablado sobre este tema, verlo. Necesitaba ver, necesitaba comprobar de lo que había hablado, qué había ocurrido realmente de un lado o del otro, y era informarme. Y en aquel momento, durante este periodo, digamos que yo estaba como anestesiado, felizmente, porque si hubiera pensado enseguida que he intentado plasmar eso en un relato, había vivencias que eran tan horribles que me hubieran ahogado. Pero no, de hecho yo la primera vez que pensé en escribir algo no fue en el momento, fue un año o dos después, pensando sencillamente cómo uno puede pasar por eventos tan abnormales, tan surrealistas, tan duros, y quedarse, reaccionar de manera normal, reaccionar profesionalmente o como fuera. Y me pareció, de hecho, las ganas de escribir me vinieron cuando sentí que necesitaba vaciar mi cabeza, vaciar mi todo mi ser de esta vivencia. No fue algo, no sé si me explico bien, si sí, queda sí, claro. Sí, sí. No fue que ver los eventos y decirme, eso lo tengo que relatar, que me ocurre a veces, ahora vuelvo de un viaje y con esta intención, sino que fue posteriormente, sentí el peso de los eventos porque mi papel ahí era ambiguo. Yo iba como periodista, entonces iba para indagar, iba para investigar, pero al mismo tiempo estaba en medio de mi familia, había algo muy personal, muy subjetivo, y entonces había que buscar el balance entre las dos, ser honesto, ser equilibrado, ser responsable, y al mismo tiempo expresar lo que sentía, que eso me parece que también lo que se siente en una ocasión así, yo creo que es universal, porque puede ocurrir ahí como puede ocurrir en cualquier otro sitio, no es propio de este conflicto.
Oye, Gani, un reportaje, un documental como haces tú aquí sobre guerra, lógicamente es duro, es impactante, tiene momentos muy grises. A mí uno de los que más me ha llamado la atención, aparte de ese clave de un suceso que cuentas que es realmente, realmente duro con la población civil, es esos momentos en los que no sabes exactamente qué ha podido pasar con tus padres. Ellos quieren hacer una exiliarse en otro lugar, luego esa aldea parece que es arrasada, y me imagino que esos serán momentos tremendamente duros desde fuera, en no saber qué pasa con tus seres queridos en medio de ese conflicto.
Hombre, esos han sido los momentos más duros de mi vida, porque me he sentido, digamos, como se sentiría cualquiera de perder a los padres, porque además no sabía en qué circunstancias. Me habían preguntado en algún recuerdo, me preguntaron en un, no sé si un debate, un reportaje, no sé si radio o la prensa, pero no temía que fueran matados por los bombardeos, que claro que yo prefería 100 veces que mueran en un bombardeo, que no se enteren de nada, que ser asesinados de la manera como se hacía en aquel momento con la gente en algunas situaciones. Es decir, que no solo que quedas huérfano, pero puede que tus padres han muerto en condiciones atroces. Y eso es dolor, te quedas de repente. Además, era el momento cuando acababa de nacer mi hijo, me sentía desprovisto de todo. No sé cómo expresarlo más, pero sí. Creo que cualquiera lo puede
entender.
En el cómic
expresas muy bien esa sensación de dejar a sus hijos sin gran parte de toda su familia, sin sus tíos, sus abuelos, toda esa gente que va a estar con él y que le va a poder querer. Oye, cambiando un poco, Jorge, ¿te costó plasmar la realidad de un lugar tan desconocido para ti?
Bueno, la verdad que no lo sé. Tendría que en algún momento estar allí y verlo, no lo sé, no estoy muy interesado en ser fiel en eso, ¿no? En tener una verdad absoluta sobre el territorio geográfico.
Sí, quizá más del espíritu, ¿no? De lo que quería contar.
Sí, yo simplemente eso, encontré un tono que es mi tono con respecto a la geografía, a las atmósferas, y de escucharlo mucho a Gani, de estar alguna que otra vez con él hablando. Bueno, simplemente eso, captar una atmósfera, un color o una sensación que él me transmitía, ¿no? No sé, no es mucho más que eso, ¿no? Y él me fue dando fotos todas organizadas por página y por situación. Entonces un poco me fui haciendo el mapa de lo que él me quería contar, ¿no?
Uh-huh. Oye, a pesar de todo, Gani, a pesar de lo duro que es el cómic, la parte final da un tono un poco más de esperanza, de ilusión, sobre todo la que depositas tú en los jóvenes, y me encanta esa frase final con la que terminas, de Charles Barnett, que es: no tengo enemigos porque no vivo en el pasado.
Uh-huh. Gani. Sí, pues digamos que fue una lucha, porque yo quería poner eso en el dossier y el editor le pareció que sobraba, entonces me dije, por en tal caso, porque para mí era esencial esta reflexión. Entonces lo puse como frase final de la novela gráfica misma. Me importaba decir eso.
Y después de todo el trabajo desarrollado, de la vivencia personal, del conocimiento sobre el terreno y lo que habéis compartido, Jorge y tú, para hacer este trabajo, me imagino que leyendo lo que salió el día 3 sobre la Corte Internacional de Justicia de La Haya acerca de que ni Serbia ni Croacia habían cometido genocidio, algo pensaríais, ¿no?, con esa noticia, ¿eh, Gani?
Pues digamos que no he estado al tanto, porque yo esos días acabo de volver de Miami, estoy ya en otro proyecto y estaba en plenas entrevistas. Uh-huh. Y la verdad es que ni me he enterado, ahora la primera vez que oigo hablar de eso, pero me parece que horrible si se ha estatuado algo así. Uh-huh. Porque es negar el sufrimiento de las poblaciones, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer?
Sí, yo no sé si ha estado Jorge al tanto de la cuestión.
No, yo realmente no. Lo escuché un poco ahí en el aire. Estoy bastante preocupado por Argentina y por España, así que ya.
Sí, que hay demasiados frentes abiertos, ¿verdad? Sí.
Yo con eso tengo bastante. Estoy aquí trabajando y bueno, aguantando las llamadas de un lado o del otro. Y bueno, haciendo lo que se puede.
Haciendo lo que se puede, que es lo que hace todo el mundo, efectivamente.
Es lo que hace un poco entre lo que se quiere y lo que se puede.
Eso es.
Pero yo quisiera insistir en un detalle, lo que le preguntaron a Jorge sobre la documentación de todo. Lo que a mí más me llamó la atención cuando iniciamos la colaboración es que todos los dibujantes con quienes he colaborado antes o que he empezado o iniciado la colaboración querían ir a ver in situ. Yo les decía que en cuestión de años el mapa urbano de Kosovo había cambiado porque se ha reconstruido, no servía. Jorge fue el único que no pidió ir, sino solo pidió, bueno, fotos, normalmente, comprensible, sin eso era imposible, y pidió escuchar música de Kosovo.
Ah, interesante.
Y sí, y lo ha reconstruido, pero es un más que transmitir, plasmar una imagen, unas vistas, es en una especie de síntesis de los lugares, y es mucho más elocuente que si fuera una narración fotográfica, digamos, de fotorrealismo.
Sí, además es bonito en esta historia también, en este regreso a Kosovo, porque la reconstrucción en la parte final creo que juega un papel muy importante. Gani lo ha destacado, lo ha comentado ahora, y creo que también es quizá el mensaje positivo con el que tenemos que quedarnos de este regreso a Kosovo.
Que el interior es magnífico, pero ya solo la portada invita a leerlo, que es lo que hacemos desde aquí con todos nuestros oyentes. A Jorge y a Gani les damos las gracias por su tiempo esta mañana.
Si me das unos segundos, ahora que hablas de la portada de fútbol,
sí.
Jorge.
Sí,
oye, aprovecho para darte las gracias por la colaboración que tuviste el año pasado conmigo y con la Fundación Atleti, colaborando desinteresadamente en prestarnos esa maravillosa imagen tuya que habías publicado en el suplemento del País para que formara parte de esa estupenda colección que publicamos.
Pues tú sabes que yo soy un enamorado
de fútbol, por eso, y del Atleti, sí.
Antes de Bielsa y después de Bielsa, ningún problema, está todo tranquilo.
Perfecto.
Así que nada, eso, muchas gracias.
Muy bien, Jorge y Gani.
Gracias, Gani también.
Muchísimas gracias y suerte, ¿eh? Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Nos vamos con música, Spinaro?
Sí, pues un poco que nos acerca también a lo que fue todo ese conflicto en los Balcanes de finales del siglo pasado. Este Miss Sarajevo, con U2, pero con colaboración de mucha gente, con Brian Eno, Pavarotti. Bueno, puede ser una bonita canción para despedir hoy este programa tan interesante con lo que fue ese conflicto de Kosovo.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego. For different colors, different names, you find it hard to spell. Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes. Plays the clown. Here she comes. Surya in her crown. Set to freeze.